Vinga, va, tal com hem anunciat, anem a parlar de La manzana de caramelo i otros relatos fracturados. Ho volem fer amb el seu autor, el Pablo Bongual. Pablo, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda. Primer que tot, moltes gràcies per la invitació. És un plaer estar aquí i perdoneu que sigui en castellà, però crec que la meva explicació de totes aquestes temes sortirà millor a la meva llengua materna.
Doncs com et sentis més còmode. Perquè hem de dir que tu, el català, perfecte, eh?
L'entens
perfecte, doncs tot, ja està, home. Ja està. Escolta'm, La manzana de caramelo i otros relatos fracturados. De què ens parles aquí? Perquè tu ets aficionat a terror? Mm-hmm. Fantasía.
Sí, es un compendio de relatos, son 17 relatos más algunos extras, son cuatro poemas oscuros al final y algunos escritos de una sola página. Todos tienen una tónica de terror y hay una pequeña parte de ficción también, pero todo muy ligado al terror clásico, muy al estilo de Lovecraft, Alan Poe, Ray Bradbury, Horacio Quiroga, que son mis referentes, o Stephen King también.
Bé, Stephen King. Pablo, ¿de dónde nace esta vocación por escribir?
Para mí
y terror concretamente.
Sí, para mí es algo desde muy, muy pequeño. Me fascinó la literatura. Cuando era muy pequeño empecé a leer Crónicas de Narnia de Lewis y me fascinó. Entré a ese mundo de la lectura, me cogió del cuello y todo este mundo de aventuras me hizo leer y sentir lo que estaba pasando. Y si ellos estaban comiendo, yo sentía hambre. Y si estaban en una parte con nieve, yo sentía frío. Era como estar dentro. Y luego pasé a Tolkien, por supuesto, y al Señor de los Anillos. Y empecé a entrar cuando ya empecé a ser un poco más adolescente en el black metal y en literatura netamente de terror, y me apasionó. Es algo que me gusta muchísimo, el terror. Disfruto mucho del miedo controlado, de cosas que, por supuesto, hay cosas que te provocan un miedo que tiene que ver muy estrechamente ligado con no sufrir, pero ese miedo que tiene que ver con cosas sobrenaturales y todo, yo lo disfruto mucho, sube mucho mi adrenalina y me apasiona.
Puja l'adrenalina també amb els taurons, perquè sé que t'agraden molt els taurons.
Buah, moltíssim.
I qui t'estigui veient a la televisió veurà que portes una samarreta de taurons també.
Sí, cuando era muy pequeño vi la película y me quedé fascinado, luego también algún otro documental, y es un tema que me fascina. Los tiburones me encantan todo lo que es la atmósfera del animal en sí, sobre todo el tiburón blanco, y del cual he tenido la suerte de poder viajar a Sudáfrica, meterme en la jaula.
Ostras.
Y verlos ahí enfrente tuyo, ¿sabes?
¿Y el cuerpo cómo estaba?
Bueno, te sientes como un guisante en un buffet. Cuando te miran y ponen ese ojo que parece de una muñeca y te lo fija, y tú te sientes destrozado, así como pálido.
Uf. Pablo, déjame volver a La manzana de caramelo y otros relatos fracturados, va. Aquí nos hablas de trastornos mentales, nos hablas de un padre, de un hijo, una madre. Cuéntanos.
Esto, mis relatos son, es la realidad. Me gusta hablar de la realidad fracturada. Mis relatos son ficción y tienen mucho que ver con cosas cotidianas, pero siempre hay una pequeña fractura de esa realidad por donde entran algunos monstruos, ¿sabes? Pero estos monstruos se disfrazan con ropajes mundanos, ¿sabes? Se mezclan entre nosotros. Y al final, cuando acabas leyendo algún relato que tiene que ver, por ejemplo, con la desconexión de un padre y un hijo, el monstruo termina siendo esa desconexión, ese sufrimiento, ese no poder llegar a entenderse, más que un
monstruo.
Que no
haya conexión entre el padre y el hijo.
Exactamente.
Vale.
Aunque está todo guiado por, no sé, algún insecto o algo que va a atrapar tu conciencia, que es sobrenatural, pero no deja de ser los monstruos cotidianos, ¿sabes? La desconexión, la falta de comunicación, la necesidad imperiosa de cambiar tu vida o de querer hacer otras cosas y verte atrapado en eso y no poder conseguirlo. Esas cosas son el terror cotidiano, el que vemos todos los días y que te va cada vez aprisionando.
Uh-huh. Y todo versa al voltant d'això que ens estàs explicant, ¿eh? Uh-huh.
Sí, por supuesto. También hay algo de ficción, pero todo se encamina en esto. Mis personajes tienen la necesidad imperiosa de sobrevivir y muchas veces de redimirse de algo que han hecho mal o de algún error que han cometido. Y muchas veces están dispuestos a renunciar a lo primero, a sobrevivir por redimirse. Están dispuestos a renunciar a eso. Y yo los enfrento a cosas muy desagradables o muy fuertes, a ver qué tan capaces són i quantes ganes tenen per salir d'això.
Pablo, pregunto, personatges quotidians, una i dos. Et faig dues preguntes en una. Quan llegim el teu llibre, ens veurem reflexats en un mirall, més d'un?
Yo creo que sí. A ver, me cuesta visualizarme. Esta es mi primera publicación como escritor, ¿sabes? Para mí es como, wow. Pero intento que puedas verte ahí. Somos muy ladrones también. Yo soy muy ladrón de ideas. Veo cosas y me quedo con todo. Veo un programa o alguien me cuenta una historia que ha pasado de pequeño y digo, wow, y ahí va mi cabeza y empieza a interpretar ideas que están, a jugar con mi creatividad y a sacarlo adelante. Y pongo cosas sobrenaturales, pero no dejan de ser cosas que ensalzan y que crean una historia y una atmósfera un poco diferente para poder introducirte en esto, ¿sabes? Yo tengo muchas cosas ligadas con ratas o cosas ligadas que son muy clásicas, ¿sabes? Cosas como de Lovecraft o de Allan Poe. Uh-huh. Y algo de vampiro o algo de no sé, de insectos, o también están muy ligados a la naturaleza, porque es algo que me apasiona muchísimo, la crudeza de la naturaleza, como si, no sé, serpientes o cosas así, que son muy poderosas y que muchas veces metidos tú directo en la naturaleza te sientes tan insignificante.
O sea, ¿dentro de ti hay un biólogo frustrado?
No, tal no vez me gusta, ¿no? Nunca creo que sé tanto de los tiburones como me gustaría, aunque he estudiado mucho y me he leído muchas cosas de biología, pero sí, me gusta muchísimo.
Uh-huh. Escolta'm, Pablo, abans has dit una cosa que m'ha fet pensar en la feina que tens, a banda de la teva afició d'escriure. Me sentí com un guisante. Clar, tu ets chef de cuina.
Así es, yo, a ver, trabajo en cocina por vocación, porque es lo que me ha gustado desde siempre, pero la escritura está conmigo mucho antes de descubrir esta vocación de la cocina. Pero sí que hay muchas sinergias entre lo que escribo. Yo tengo relatos que tienen que ver con un jefe de cocina y de cómo consigue su tercera estrella, no digamos Michelin porque no es una estrella Michelin, pero cómo consigue su tercera estrella haciendo algo que va a revolucionar la cocina y que te deja con la cabeza descolgada. Y yo muchas veces mientras estoy trabajando y cocinando, estoy dándole vuelta a ideas, ¿sabes? Y están dando vuelta en mi cabeza mientras trabajo. I, bueno, i a vegades quan escrivo també estic comiant, per supuesto.
Escolta'm, hi ha moltes feines que requereix estrès, hi ha moments puntuals d'estrès. Home, cuiner és una. Cuiner és una, això ho tenim tots claríssim. D'aquí també treus històries, del teu dia a dia, d'aquest estrès puntual, de, hòstia, com s'ha puesto ese, el que m'estan demanant ara, el que estic fent, el foc, el no sé què.
Sí, hay un relato que se llama El riñón de Marcus Fromm, que tiene que ver con un chef, que este relato entra aquí dentro de La manzana de caramelo, pero venía de antes, de una publicación de 14 dosis de tinta que hicimos con Alex Puch Linares,
sí,
que él ha sido también una gran persona, me ha acompañado en este viaje, ha sido mi coach literario también, le agradezco un montón. Y en este relato yo casi que plasmo todo lo que me ha tocado ver en cocina durante mucho tiempo. Abarco muchas cosas, muchos sacrificios, muchas cosas físicas, daños físicos también que mi profesión implica. Y tiene mucho que ver lo que tú dices del estrés. Yo sigo sin entender, mira, voy a hacer 20 años de experiencia en cocina. Y yo no sigo sin entender cómo es posible que hayan tantos niveles de estrés en una cocina que pueden ser comparables con un servicio de urgencia a las 3 de la mañana de un sábado. Que ahí se está muriendo gente, ¿eh? Sí, pero aquí solo están comiendo. Pero la presión que hay aquí no la puedo explicar.
Escolta, ara que l'has citat, amb l'Àlex Puig vas fer un curs, ¿no?
Sí, exactamente. Un curso de escritura creativa. Y recién ahí, imagínate que llevo escribiendo desde que tengo unos 14 años más o menos, cosas y todo, de las cuales no me sentía tan orgulloso, pero que creía que estaba muy bien. Cuando tú ya vas a manos de alguien que ha escrito, que ha invertido mucho tiempo, como Alex, te das cuenta de que hay que hacer que necesitabas ayuda y no la habías pedido, y que hay que hacer una coraza bien fuerte, porque para mejorar tienes que recibir esas críticas que son constructivas,
sí, señor,
agachar un poco la cabeza y decir, vale, voy. Y te das cuenta que a lo que tenías en un principio aquí, que te parecía tan bien, después de este proceso, miras lo que has conseguido y dices, no, realmente ha cambiado y realmente me gusta mucho más esto y me quedo con esto, ¿sabes?
O sigui que vas treure molta experiència del curs amb l'Àlex Puig, que sàpigues que és col·laborador del programa.
Ah, sí, lo sé. Y sí, sí, la verdad es que sí. Yo con este libro lo que quiero hacer es finalizar una etapa de aprendizaje, aunque nunca voy a dejar de aprender constantemente de cualquiera.
Siempre se aprende, sí, sí.
Pero quiero cerrar un poco la etapa de aprendizaje que me ha tomado, mira, casi toda la vida que llevo, y media vida que podría, ojalá lleguemos más allá. Pero quiero cerrarla y quería tener estos espacios muy controlados. Por eso es que no me metí de cabeza en una novela y quise sacar un... Aunque mucha gente me dijo, no, los relatos, no, tu novela. Yo, mira, estos espacios son más controlados, las atmósferas son más controladas y puedo mejorar. Controlar nuevamente mejor los personajes y las situaciones antes que una novela.
Però tu al 14 dosis de tinta, tú ya publicas, ¿no?
Sí, estoy dentro de ello con dos relatos y este es mi primero en solitario.
Es diferente.
Exacto, esto ya es mío, me hace mucha ilusión. He tenido mucha ayuda también, ¿sabes? Con todo lo que involucra esto, tengo a mis lectores betas que salieron del mismo curso de escritura. Tengo gente, por ejemplo, como Coque González, que me ha ayudado con los diseños internos del libro, que son preciosos. O a David Baldón, que me ayudó un montón con lo que es la portada, que la tengo por aquí, por ejemplo, que la puedes mirar, aquí está. ¿Vale?
Bona.
Que tiene, bona. Tiene su cosa. Y o también mucha ayuda, por ejemplo, yo también he leído poesía en La Fada, de mano de Tomás García, que es un poeta muy bueno y que me ha ayudado un montón toda esta experiencia de ir sacando cosas y poder, mira, mostrarme y, por qué no, ir mejorando, que al final de cuentas mi objetivo principal con esto, por sobre todo, es que me lean. No me interesa leer, o sea, que me compren unas cantidades ingentes de libros de momento. Si una cosa permite lo otro, ¿por qué no? Uh-huh. Pero inicialmente yo solo quiero que la gente me lea, que mi libro llegue a la gente y que me puedan leer y puedan conocerme.
¿Hi ha alguna cosa que et faci por de quan la gent tinguem el llibre a la mà?
Todo te da miedo. Mira, yo este libro es autopublicado. Yo me lo hice a través de un Verkami, que sería un crowdfunding, que es una plataforma de España de las más conocidas y la más como estable, que tira muchos proyectos adelante. Pero no deja de ser, vale, abres este proyecto y tú... yo fui a golpear muchas puertas de forma tradicional, pero es normal, a mí no me conoce nadie y es normal que vayan a decir...
Es un bon moldú,
Exactamente.
Es un bon moldú.
Y yo me decido autopublicar. Y claro, cuando ya abro el Verkami y hago toda la plataforma para que la gente entre y lo tiro por las redes sociales, no deja de ser una exposición. Tú te expones a la mirada de todo el mundo y que todo el mundo opine sobre lo que tú estás haciendo. Y en ese momento yo sentía mucho miedo porque yo tampoco es que mueva mucho. Y yo pensaba, ¿y si esto se me cae? ¿Y si no consigo la cantidad? ¿Y no lo puedo sacar adelante? Uh-huh. Entonces, al final, yo creo que este camino, que me daba mucho miedo al principio... lo que ha hecho es intentar mostrarme de forma muy honesta de lo que es el proyecto, de publicitar mucho hasta el nivel del cansancio con la gente, de que la línea que hay entre informar y spamear es muy pequeña. Y bueno, he sacado muchas conclusiones de todo esto, pero me lo he pasado muy bien. La cifra se duplicó, que yo estoy encantadísimo. Permitirá que yo pueda, destinar más recursos para que esto salga muy bien.
Muy bien. Molt bé. Pablo, deixa'm dir que el 2018, perdona, el 2020, entres al 9è Premi de Narrativa Fantàstica i de Terror d'Encamp i vas obtenir el 3è Premi. Uh-huh. Imagino que això també és una ajuda, aconseguir un premi és com... Venga, chaval! ¿No?
Exacto, es como un poco el aliciente de... Vale, no vas por mal camino. Yo fue un subidón enorme cuando me llaman y me dicen esto, fue un subidón enorme. Y me decido ya, estaba trabajando en la posibilidad de publicar este libro, pero esto te renueva y te refuerza, ¿sabes? De coger cosas que yo tenía de muy pequeño, mejorarlas y cosas nuevas. Y por supuesto también no puedo dejar de lado a la familia, ¿sabes? Que me ha apoyado un montón, que muchas veces estoy ahí y me quedo hasta más tarde, estoy más cansado, pero le pongo muchas ganas y ellos han estado siempre apoyándome. Mucha de mi inspiración sale de mi hijo pequeño, ¿sabes? Él tiene unas mágicas interpretaciones de todo.
Qué bueno.
Que es el Nico y él siempre me dice cosas y yo siempre cojo ideas de las que tiene él. Me parece sorprendente las cosas que me dice. Una vez íbamos caminando por ahí y cogió una piña de abeto. Y me la pasó, mira, parece un gusano y todo. y se me salió una idea, y hay un relato que salió de la nada de eso, de ir caminando, de coger esa piña, de metérmela en el bolsillo, y bueno, y mi esposa también, que siempre está conmigo, aunque no le gustan mucho las cosas que yo escribo, le cuesta mucho mi tipo de escritura, pero siempre está apoyándome y siempre está echando un ojo las cosas que puede que no, pero siempre está ahí.
I la imaginació d'un nen és brutal, eh? Brutal. Escolta'm, sé que t'agrada molt, a banda dels taurons, la ciència, el folklore, la història de l'art, la música... hi haurà algun llibre del Pablo dedicat a algun d'aquestes temàtiques?
Yo ahora tengo entre manos, si quiero ya luego abordar lo que es una novela, tengo unos cuantos proyectos. A ver, yo me puse a escribir una novela de un tiburón antes del curso de escritura y todo, y escribí, pero de forma compulsiva, ¿sabes? O sea, sin estructura, sin nada. Y bueno, sucumbí en las fosas abisales, ¿sabes?, de la escritura, y ahí me perdí y lo abandoné, y quedó ahí. Tengo miedo de entrar a eso porque con los ojos que tengo ahora miraré y diré... Les idees són molt bé, però està tan mal escrit que me va a costar un montón.
El refàs, doncs el refàs, home.
No? Y luego tengo otras que también tienen que ver con cosas que son como... A ver, yo tengo un gran sueño, que es cuando yo muera, ¿sabes? A mí me encantaría que el premio de mi vida fuese que lo que hubiese después, llámale un ser, un dios, o lo que haya luego, sí. A mí me pudiesen sentar en una habitación en blanco, ¿sabes? Y todas esas cosas que son inexplicables en este momento, como el tema de los Moai, ¿qué pasó con quién mató a Kennedy? Y que todas estas cosas que son grandes misterios, yo pudiese verlas y estar dentro de una proyección y decir, esto pasó así, y esto pasó así, y esto pasó así. Creo que sería un premio divino de una entidad divina. Tendría que haber hecho algo muy importante para que me premiara con esto, pero yo escribí sobre eso y está por ahí, muy guardado.
Si et passa això, vine'm a buscar, allà on t'estiguem. Jo vull veure aquesta habitació.
Por supuesto. No me tientes, que después te vengo a buscar y no te gusta.
Escolta'm, l'última. Si la història de l'art, la música t'agrada, pot ser que la facis servir, aquesta història de l'art o la música, en quant a lectura, portant-ho al terror?
Sí, por supuesto. Yo creo que la música, hay mucha música ligada al terror. En la historia, a través de la historia de hechos ya establecidos, hay mucho terror a través de la historia, ¿sabes? De todas las culturas, ya sean aborígenes o cultura romana, cultura egipcia, todo tiene una época, una etapa oscura y muy oscura, y muchas veces cosas de la realidad chocan muy fuerte, que ya sé que es un cliché decir que la realidad supera la ficción, pero hay cosas que te pones a leer de la historia y te dejan helado.
Pablo, en 10 segons, on trobem el llibre?
El libro va a estar en muchas bibliotecas de aquí de Andorra, no quiero decir a ninguna hasta que no esté totalmente cerrado,
vale.
Pero ya te puedo asegurar que va a estar en la Biblioteca Nacional de Andorra porque tiene depósito legal y ISBN en la Biblioteca Nacional de Andorra y se va a poder encontrar ahí a disposición para quien quiera pedirlo, pero para la hora de comprar, por supuesto, las librerías.
La manzana de caramelo y otros relatos fracturados de Pablo Baumgart. Pablo, gracias.
No, gracias.
Que vagi molt bé.
Thank you.